Muy bien, 2:33, porque esta cortina con el... Con las disculpas del caso. Con el permiso para los amigos de Nacional Folclórica 98.7. Estamos en Pasión Nacional, saliendo por AM870 con las 48 del país y por supuesto con el canal de YouTube de Radio Nacional. Está nuestro querido amigo Juan Acosta, de profesión actor, hombre de los medios, de la radio, de la televisión, actor, humorista. Juan, querido, gracias por estar aquí en Nacional, que es tu casa. Bienvenido.
Nico, querido, gracias por invitarme, por hacerme llegar a este lugar que tantos lindos recuerdos me traen. 14:33, 52 segundos. Seguimos acá.
Muy bien. A ver, una noticia de último momento. Manda un comunicado de prensa a la gente de Boca. Dice, el Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cassini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Por supuesto que agradece Boca el trabajo de ellos durante su gestión. El club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, periodo en el cual obtuvo 6 títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores. Valoran el trabajo. Le deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales. Club Atlético Boca Juniors, la fecha de hoy, 6 de agosto del 2025. Juan Acosta.
¿Puedo decir algo?
Sí, claro.
Yo pertenezco a la agrupación Por un Boca Mejor. Esto es como tener la rodilla rota y decir que te curaron un tajito en el tobillo. O sea, para descomprimir sacan a dos del grupo, pero realmente eso no es un alivio para el hincha de Boca. Yo que me siento hincha de Boca, no es un alivio. El alivio es que o se cambia todo o estamos al horno.
Bueno, es lo que vengo diciendo desde el lunes, que Riquelme tiene que hacer cirugía mayor, que tiene que cambiar evidentemente la forma de gestionar, tiene que tomar decisiones independientemente del cambio de nombres y de hombres.
Pero escuchame una cosa, cuando tu novia te quiere dejar porque no te quiere más, te va a meter un montón de justificativos y paliativos. Esto es un paliativo, no sacar a dos personas que ni siquiera uno las ve para descomprimir la presión que tiene hoy Riquelme, que el sábado va a ser un hervidero, para descomprimir, no creo que sea una buena acción. Yo creo que va a seguir haciendo lo mismo, diciendo, ah, mirá, te saqué estos dos. Yo no sé, yo lo percibo así. Bueno, no soy ni contra ni a favor de Riquelme.
Vamos a darle el tiempo, todavía le quedan 2 años prácticamente y medio de gestión. Todavía pueden cambiar muchas cosas. Desde el punto de vista edilicio, la cancha de Boca nunca estuvo mejor que ahora con la gestión Riquelme y también de Ameal. Y el predio que Boca tiene en Ezeiza es excepcional. El tema es que no se dan los resultados deportivos.
Pero ¿por qué no se dan los resultados deportivos? Porque hay alguien que transmite algo que al jugador no lo relaja. No sé si es Riquelme, no sé quién es. No sé, por ahí se van estos dos y se relajan. Yo creo, mirá lo que te voy a decir como bostero. Gallardo agarra este equipo y lo saca campeón.
Bueno, es probable. Contémosle a la gente, porque vos sos un personaje histriónico. Cuando vas a la cancha de Boca,
sí,
¿hacés terapia?
No solo hago terapia, sino siento que estoy en una cuna, en un Moisés. Ese Moisés que me acurrucaba y me amacaba cuando era niño. Me da felicidad. Vos sos testigo. Porque me gusta estar en la cancha. No me importa, a veces ni miro el partido. Esa sensación de estar ahí caminando por los pasillos, ver gente, no me pone nervioso, al contrario, me da felicidad estar ahí. No sé, es algo muy particular, ¿no? Hay una energía.
Sí, totalmente, hay una energía. A ver, de Boca, ¿por quién te hiciste hincha? Porque también sé que tenés un sentimiento muy especial por Nueva Chicago. Tiene que ver con el barrio, con la historia.
Tiene que ver con donde nací, nunca voy a negar a mi querido Chicago, pero siempre fui de Boca. Yo la verdad me hice de Boca por Ángel Rojas, me hice de Boca por Roma.
Claro, por sí. Antonio Roma, por Antonio Tarzán. Roma. Estamos hablando de personajes emblemáticos
de los 60
de ese Boca multicampeón a nivel local.
Me encantaba Roma porque se vestía todo de negro.
Era propio de la época.
Claro, entonces me atrajo esa sensación y un tío mío que me decía, ¿ves que los hinchas independientes gritan dale Boca? Vos tenés que ser de Boca, porque se escuchaba en la radio, no sé a qué relator, el dale rojo, dale ro, dale ro, y parecía que decía dale vos, ¿viste? En la radio.
Claro.
Bueno, ese condimento me llevó a ser de Boca, desde muy chico, desde que tengo uso de razón.
Claro, estamos con el querido Juan Acosta, que es actor, que es humorista, y que anda por la vida derrochando amistad y además es muy amigo de sus amigos. ¿Qué cosas del fútbol, del barrio, más allá del estudio, en el conservatorio, vos lo aplicás cuando, no sé, te hacen participar en una película o cuando haces tu unipersonal en el teatro?
Bueno, a mí me gusta el fútbol de fuerza, el fútbol de avance, el fútbol... A mí esto de, ¿cómo se llama?, de si juega bien o juega mal el equipo, no le doy mucha bola, soy Toto Lorenzista. Entonces, cuando actúo, yo tengo primera, segunda y tercera, cuarta y quinta no. Claro. Entonces, arranco, en segunda ya estoy en el medio campo, en tercera pateo al arco. Digamos, eso lo hago también actuando. Y tengo una cuestión que es que últimamente no preparo demasiado lo que hago. Digo, hablo, no estoy preocupado si se ríen o no. Estoy consciente y feliz de estar en un escenario viendo a la gente que empieza a cambiar su rostro, de cara de culo a sonreír. Eso para mí es una terapia para ellos y también para mí.
Sí, por supuesto. Ya lo voy a hacer partícipe a Gerardo Murúa, que está en Córdoba, y seguramente va a querer saludar y consultarle algo a Juan. Pensaba en esta carrera rica que tenés como actor, que te tocó trabajar con un capo de la actuación como fue Antonio Gasalla. Que si tuviéramos que hacer, querido Juan, una analogía con el fútbol, ¿con quién lo comparamos, Antonio? ¿Con Maradona, con Messi o se te ocurre algún otro personaje del fútbol?
Mirá, es muy completo. Antonio Gasalla podría haber sido Marangoni, podría haber sido Maradona, podría haber sido en el fútbol, ¿no?
Sí.
O podría haber sido un defensor. Tiene todas las cualidades. Es un tipo que dejó una escuela sin haber dado clases. Muchos de nosotros aprendimos. El otro día estaba mirando un sketch que hacía con Tortonese y Urda Pichetta, en donde en el mismo sketch había poesía, había tragedia, había humor, y él encima arriba al escenario haciendo de Canal 7, ahora no competimos, viste que hacía ese personaje, acomodando las cosas porque los otros eran bravos. Todo ese contexto junto y dándole la posibilidad, y en un momento dado felicitarlos a ellos por haber entrado en la televisión, creo que es un tipo muy progresista. Para, sí. para mí eso es el progresismo.
Y está muy bien de la manera que lo definís, porque pienso, por supuesto, que en vida fue muy reconocido Antonio Gasalla por los pares y por los críticos también, y fundamentalmente por la audiencia, por la gente que llenaba los teatros, porque la sola presencia de Antonio Gasalla, pero creo que, viste que el tiempo pone las cosas en su lugar, creo que con el paso de los años la figura de Gasalla va a ser cada vez más grande.
No te quepa duda, además fue un momento muy particular. Yo arranqué con él en televisión, él también había empezado ahí, antes no había hecho televisión. 1988, muere Olmedo, quedó un agujero. Antonio supo ponerlo en práctica en la televisión, aprendió el código de la televisión muy rápidamente y transformó ese grupo de gente en, bueno, un nuevo humor. Yo me acuerdo que el Confer, cuando él decía forro, ídolo y forro, lo apercibía. Era mala palabra, hasta que después eso sirvió para decir usen forro, porque te acordás que vino la movida del SIDA.
Sí, claro.
O sea, para mí fue todo un momento.
Te va a gustar escucharlo a Gerardo Murúa, que ya te saluda, porque tiene la tonada cordobesa, la tonada que hay que tener si vivís en Córdoba.
Y si no, no vale, culiao.
A ver, Gerardo.
El enorme placer de saludarlo a Juan. Pregunta de Boca y después pregunta que tiene que ver con su vida artística. Lo primero de Boca es cuánto se le permite a las agrupaciones, ya que él está en una, tener alguna opinión, alguna participación, si es que se le permite alguna.
Mira, la agrupación que estoy yo la fundó el Coti Nociglia, bueno, otros referentes de la época. Nosotros teníamos mucha influencia en Boca, hoy no hay nada de influencia. Por ejemplo, está muy cerrado, el grupo que está alrededor de Riquelme a las agrupaciones las tiene cortitas, porque obviamente las agrupaciones recibían unas entradas de protocolo para la gente que estaba trabajando, para las peñas. Con esta gestión todo eso se redujo a casi nada. Eso está mal, porque no es que vos le das, vos a veces necesitás darle la entrada a alguien. Las agrupaciones ahora, si no revierten la actitud, porque en un momento dado hubo un revuelo, estaban los que querían a Riquelme, los que no querían a Riquelme y los que querían a Riquelme pero dejaron de querer a Riquelme. O sea, hay una confabulación ahí de elementos para decir, bueno, es un momento de cambio. Después, yo creo que hoy por hoy las agrupaciones no hacen tanta fuerza como lo hacían en otra época.
Claro, pero digo, más allá de Riquelme sí, Riquelme no, acá lo importante, como siempre digo, es Boca. Boca está por encima de todo.
Pero no me cabe duda, nadie va a negar quién es Riquelme, nadie va a negar eso, pero te digo, sinceramente hay una cuestión que hay que cambiar. Bueno, vamos a ver quién es, porque el tema de Boca muchas veces que asocian con la política. A Riquelme lo asocian con el kirchnerismo, a los otros con el macrismo. ¡Chau! No, nosotros estamos arriba de eso. Estamos arriba de Kirchner, de Macri, de Milei, de quien sea. Boca es algo mucho más grande, por lo menos en mi mundo.
Bueno, y cuando hablamos del sentido de pertenencia, Boca por desde siempre, pero también tiene un lugar muy importante en tu corazón, Chicago, porque tiene el sentido de pertenencia.
Bueno,
también.
Obvio, Mataderos es un lugar donde nací, yo vi en la cancha de Chicago a Sandro y los de Fuego, iba a la pileta de los Perales, tengo muchos amigos de los Perales, es mi segundo club, pero hay mucha gente de diferentes clubes que son hinchas de Chicago. Conozco mucha gente de San Lorenzo, claro. Conozco de River no tanto, pero conozco de Boca, conozco gente que, bueno, el hermano del ¿cómo se llama?
De Rafa Diceo.
Es de Chicago.
Claro.
O sea, evidentemente hay una anotación. Yo cada vez que he hablado con el Rafa me dice, aguante Chicago, ¿entendés?
Claro, claro, o sea, está muy bueno, bien. Ah, sé dónde te lo encontrás, ahí comiendo los jueves. El club, bueno, ahí donde me invitaste.
En algunos lados.
Sí, sí, en algunos lados.
Escuchá, pero el fútbol es así. El fútbol es yo tengo amigos en el fútbol y quiero que ganen todos los equipos que están mis amigos.
Sí, sí, por supuesto. Antes de la pausa, vos sabés que esta radio afortunadamente llega a todo el país y sabemos que trabajás mucho con los unipersonales, que tanto te gusta el contacto con la gente. Me parece que el argentino es muy del teatro. ¿Alguna anécdota en particular que te haya sucedido algo especial en el resto del país que no sea Buenos Aires y que quieras que se pueda contar, obviamente?
Pero sí, muchas anécdotas. Por ejemplo, en Jujuy, una anécdota, me contratan, llego y me dice, este es tu hotel, y era un hotel de alojamiento.
¿En Jujuy?
En Jujuy. En Jujuy. Tremendo, dije, papita pa'l loro. Entonces me dice, yo me hago amigo enseguida de todo, me hice amigo de las mozas, entonces iba con la bandeja, golpeaba, abría la ventanita, claro, y entregaba el champán y tenía porno todo el día. O sea, era un placer. Esa es una experiencia extraña de ir a hacer un show que, bueno, me contrataron, lo hice en una escuela, me acuerdo, la pasé muy bien. En San Pedro lo hice.
En San Pedro, sí. En los pagos de Mónica Mianovich.
Mónica Mianovich, claro. Es de San... No.
Vive en San Pedro, no es de San Pedro.
No, San Pedro, Jujuy.
Ah, San Pedro, Jujuy. Me confundí con el otro.
Pero
San
Pedro.
Yo
también he trabajado en San Pedro y obviamente...
¿Y alguna de Córdoba, aprovechando que lo tenemos conectado a nuestro amigo Gerardo Murúa?
Carlos Paz es el lugar más hermoso que conozco, pero es un quilombo en el verano, Murúa, vos lo sabés. Un día dije, basta, no quiero que me saluden más. Estoy harto, porque te digo, estamos haciendo el champán, las pone mi mesa,
claro,
con Florencia, con Yudica, claro. Me pongo unos bigotes, me pongo una peluca, me disfrazo, digo, no me reconocen. Salgo, ¡eh, Navoletti, un autógrafo! Claro. O sea, imposible esquivar la maroma de gente que, bueno,
y
te
eso,
quiere.
Eso que querías pasar inadvertido.
No, pero es que es tremendo. Llegar al teatro ahí por la principal era un quilombo, porque mucha gente, mucho movimiento, la verdad... Carlos Paz, tengo unas experiencias, trabajé mucho con muy buena gente.
Bueno,
Nico,
sí, Gerardo.
Los cordobeses no vamos a Carlos Paz en verano. Tienes razón, Juan. Más allá del enorme turismo, los cordobeses, claro, los cordobeses de Córdoba capital, sobre todo, salvo que vayamos a ver una obra,
exacto,
pero particularmente evitamos Carlos Paz.
Olvídate. Sí. Y me acordé de algo, ya que está ahí, esto
dale,
lo cerramos. Moria Gazán, estábamos laburando y me dice, quiero que haga de Navoletti y anda a comprar una peluca. Anda a comprar una peluca. Entonces, voy a Córdoba, pelado como soy, sí, ¿entendés? Voy.
Y el otro se siente identificado.
Y digo a uno que estaba, a cualquiera, porque eso es lo que tiene Córdoba. Escuché una cosa, ¿sabés dónde hay una peluquería? Y me dice, ¿qué, te va a cortar el pelo? Como diciendo... Hijo de puta, sos pelado. Así de la nada. Claro, claro. Ni me conocía.
Mirá el libreto que te dio para el próximo show. Bueno, estamos con el querido Juan Acosta en el final de Pasión Nacional. Tenemos la pausa, venimos para la despedida. Mirá, encuentro con amigos. ¿Eh?
Claro, sí.
Ay, con mucho. Y vamos a hablar un poquito de la radio con Juan Acosta. Venimos para el final, pero pone la pausa nuestra amiga Natalia Lubarov.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estaciona en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Desde Rosario, los saluda Miguel.
De San Martín habla Isabel y Esther.
Soy Miguel, de Esquina, provincia de Corrientes.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Yo los escucho todos los días, soy una fan.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Encontrá los botines Adidas F50. Llévatelos en 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país.
solodeportes.com.ar.
Tránsito.
En una avenida era tan hondo el bache que un auto chocó con el subte.
Pasión Nacional. Toda la información y el mejor análisis
nuevamente
del
con
equipo
Carlos
de Bocelli, deportes de la radio.
Del Rojo. Carlos, ¿cómo ves esta actualidad de Independiente?
Bueno, parecería como no quise contestar la pregunta, ¿no?
Muy bien, el tramo final de Pasión Nacional, recuerden, el título desde lo periodístico más importante de la jornada tiene que ver con esta decisión que ha tomado Boca y que ha comunicado a través de un mensaje oficial las salidas de Mauricio Serna y de Raúl Cassini del Consejo de Fútbol. Que esto descomprime la situación, no la arregla de manera definitiva, pero bueno, da un mensaje, Riquelme, a los socios y a los hinchas de Boca, relaja. Ya seguimos charlando con el querido Juan Acosta. Podemos ir a Santiago del Estero. Pasión Nacional con concepto federal recorriendo todo el país. Daniel Carranza está en Santiago del Estero. Daniel, querido, vamos todavía, Daniel.
Nico, querido, ¿cómo estás? El placer de siempre saludarte a vos, a todos los compañeros. Central se lamenta un poco por la repesca que hizo River con Lautaro Rivero, ya que no lo ocupa. Hoy por hoy no le está encontrando la vuelta para suplantar justamente a Lautaro Rivero en Central Córdoba, ¿no? De todas maneras, Omar De Felipe ya prácticamente definió el equipo para enfrentar a Newell's Old Boys de Rosario este viernes. Hay que decir que Alan Aguirre va a ser el arquero. En la parte defensiva va a estar Santiago Moyano, Lucas Abasi, Jonathan Galván, Yuri Casermeiro y Brian Cufré. En la mitad de la cancha va a ir Matías Godoy por un lado, Iván Gómez, José Florentín y Matías Perelló por el otro costado, mientras que el Pupa Heredia va a ser el atacante, el único hombre de punta, el equipo prácticamente titular que viene jugando y ganando sus últimos partidos, va con todo frente a Newell's Old Boys de Rosario este viernes desde las 21 horas.
Muy bien, Daniel, es un gusto escucharte, nos reencontramos este jueves allí de Santiago, siempre con la mejor info de Central Córdoba. Gran abrazo.
Abrazo grande.
Daniel Carranza, quiero contarle a la audiencia nacional en todo el país que hoy no tuvimos la posibilidad de hablar con Fabián Codevila de todos los temas de Racing porque él está participando de un cónclave con el manager de Racing, Sebastián Saja. Solamente eligieron a 4 periodistas y tenemos la fortuna de que nuestro periodista Fabián Codevila, que habitualmente hace 25 años que está con todas las noticias de Racing, es uno de los 4 invitados, así que mañana en la edición de la noche de las 20 va a contar todo y por supuesto tendremos, como siempre digo, la mejor información del Racing Club de Avellaneda. Vuelvo para la despedida con Gerardo Murúa porque quedaron temas desde lo periodístico con la info de Talleres de Belgrano Instituto. Gerardo.
Como no, Nico, en Belgrano la salida de Mariano Troilo, 4,5 millones de dólares por el 50% del pase, se cotizó realmente con los convocatorios de Lionel Scaloni. El propio jugador se había despedido después de jugar ante Independiente por Copa Argentina. Lo cierto es que se estiraron las negociaciones, Ricardo Zielinski lo alineó entre los titulares a lo largo de toda esta semana de práctica que todavía tiene algunos días. Va a estar el sábado 20:45 cuando Belgrano reciba a Banfield Troilo y ese sí será su último partido antes de partir al Pisa Europeo, donde va a estar jugando en la Serie A a partir de la próxima semana. En Talleres la salida de Agustín Venecio, un chico de las juveniles de la reserva que llegó a debutar con Fran Darío Kudelka, que estuvo a préstamo en Ecuador, se va al Deportes Iquique de Chile. ¿Por qué es importante? Porque le abre el cupo a Talleres para buscar un centro delantero. Recordamos, lo viene haciendo desde hace rato, desde que se cayó el pase de Adolfo Gaich a Talleres, que estaba prácticamente hecho. Le falta un jugador más allí para reemplazar a Girotti, y con esta venta al fútbol chileno podría hacerlo en la próxima semana.
Muy bien, Gerardo, gran abrazo. Nos reencontramos mañana en Pasión Nacional.
Fuerte abrazo, hasta la próxima.
Gerardo Murúa desde Córdoba. Sergio, la otra noticia impactante de la jornada tiene que ver con esta advertencia de Julio Lopardo, el presidente en funciones de San Lorenzo, en caso de que vuelva Moretti.
Sí, lo que está planteando es que necesita que Moretti defina su situación ya, no puede seguir especulando, porque él no se siente el presidente real de San Lorenzo, y que quiere que Moretti defina para el lunes si vuelve y se hace cargo del club, y después verá qué decisión toma la comisión directiva, o si no vuelve y queda totalmente afuera, para, si no, renuncia a él.
Bien, Santiago, en una línea, Boca define quiénes reemplazan a Serna y a Cassini. Acaba de hacer oficial la salida de los dos miembros del Consejo
de
Fútbol.
Sí, que era algo necesario, ¿no? Por todo lo que se venía hablando, que institucionalmente, por lo menos, y por escrito y en un comunicado, lo que está sucediendo en el club con la remoción de personalidades importante para la historia de Boca, más allá del lugar que les tocó ocupar en el último tiempo, tanto Serna como Cassini, son dos personajes que tienen mucha empatía con el público de Boca, así que está bien que por lo menos se informe de manera institucional.
Bueno, y el microprograma de River dentro de Pasión Nacional.
Bueno, Nico, mañana define el equipo Gallardo. Yo no descarto ir con algunos jugadores de los no habituales titulares a Avellaneda. Recordemos que el lunes viaja a Paraguay y que el objetivo, como vos marcás siempre, para River, por lo menos este semestre, es la Copa Libertadores. Y el título es que Portillo no va a estar ni el sábado ni para la Copa. Recién el otro fin de semana frente a Godoy Cruz.
Hernán y Exmayer en la locución. Un placer, Hernán, este reencuentro con la audiencia.
Igualmente, Nico. Juan, un placer.
Qué gusto verte.
Igualmente.
Bueno, estamos con el querido Juan Acosta ahora sí en el instante final del programa. Entraste al estudio y me dijiste: aquí hacíamos el programa con Matei con el 98 y te dio, te acordaste especialmente.
Y porque hace ya 30 años casi.
Y un poquito menos, pero no, 25 sí, seguro.
Por ahí, 97, no era 98.
Ah, 97, fue, 97. Yo creo que fue 98.
Bueno, pero pone 98, 27 años.
Sí.
O sea, estamos ahí al toque.
Sí, cómo pasa el tiempo.
No, yo lo que me acuerdo una vez Montaner vino, lo hacíamos a la mañana.
Sí, claro, 9. 9 de la mañana tenía Matei con su asistente y venía con el cenicero porque fumaba dentro del estudio.
Fumaba dentro del estudio.
Un gentleman, ¿eh?
Exactamente. Marcela Feudal estaba con nosotros. Y Osvaldito era el asistente. No, y lo veo entrar a Montaner con 5 guardaespaldas. No había nadie. No había nadie, pero el tipo entró con 5 guardaespaldas. Eso es tener actitud de estrella, ¿viste? Bueno, sí, la pasé muy bien todo ese tiempo. Y hacíamos con Cerasolo enfrente el irlos. Yo 15 minutos antes me rajaba.
Él estaba en ese momento en la 96.7,
exacto,
que era...
era una folclórica, no sé, también.
Era folclórica, música de folclore y tango. Bueno, Cerasolo, que fue un capo de la radio.
Íbamos y hacíamos siempre la salida, un tipo con mucha imaginación, la verdad.
Sí, claro. ¿Sabés por qué era una muy buena dupla? Porque Omar era un tipo muy serio al aire, en el micrófono, pero un tipo muy divertido
pero
fuera del aire.
Olvídate, decía, bueno, vamos a irlos. ¿Usted a dónde se va cuando se va? O sea, el tipo te decía esas cosas y yo decía, boludeces.
Claro. Sí. Bueno, en el final, a ver. Llevas en la sangre la actuación, pero te gusta, disfrutás mucho de los amigos, de ser hincha de Boca, de Chicago, pero también tenés el gusto por la radio, porque tenés la pasión por la radio de siempre.
Sí, obvio, porque era chiquitito, mi mamá me vestía para ir a la escuela y yo escuchaba: por las rutas argentinas vía oral y musical destinada a reflejar vida, bellezas y costumbres de barriadas progresistas y ciudades importantes. Hoy, Pergamino. Había un programa llamado Por las Rutas Argentinas, yo tenía 5 años. Claro. Y la radio, no teníamos televisión.
Mira, ahora
radio.
Te vas a dar un abrazo con Canullán, que es un fenómeno de persona.
Lo
saludaste, un fenómeno de persona y gran operador. Bueno, nos despedimos. Gracias a Sebastián Vera y Bárbara Diego en la producción.
Sí, los espero mañana.
Mañana, la invitación al teatro.
En el Complejo La Plaza, 22:30 horas, haciendo Mundo Acosta, en el Bar Terrazas.
Muy bien, ahí está. Te fuimos a ver, muy lindo. Yo lo recomiendo. Gracias a todos. Víctor Cabrera Pitt en el canal de YouTube de Radio Nacional, Natalia Lugaroff. Gracias a Hernán Exmayer, nuestro locutor. Mi nombre es Nicolás Álvarez. Viene ella, Sandra Menovich. En la continuidad de la radio viene Adrián Noriega en la M870 con Nunca es Tarde en Nacional Folclórica. Carla Ruiz, y en el resto del país continúan con la programación habitual. Gracias. Qué linda que es la radio, qué lindo que se hace radio. Hasta mañana y hasta siempre.